Herrera en COPE.
Más Málaga.
Estar informado.
Málaga capital registra uno de los 6 puntos más contaminados por la circulación de vehículos de toda España. Según un informe de Ecologistas en Acción, que analiza el nivel de contaminación generada por los vehículos en las grandes ciudades, la avenida Juan 23, aquí en la capital, ocupa la sexta posición más contaminante de todo el país. Sexta posición con unas emisiones registradas de 30 microgramos de dióxido de nitrógeno por metro cúbico de aire. Una cifra que supera en 10 microgramos el objetivo que debería alcanzarse antes de que llegue el año 2030. ¿Qué factores provocan esos altos niveles de contaminación en este punto de Málaga? Pues según apunta ese mismo informe, las principales causantes o las causas son el predominio del vehículo diésel y el envejecimiento del parque móvil. A raíz de este informe, hoy nos preguntamos si los malagueños creemos, confiamos en el vehículo 100% eléctrico. Ya te adelanto que la respuesta es que apostamos poco por este tipo de vehículo. Según datos de la Asociación Malagueña de Automoción, los datos están ahí. De los más de 65.000 coches matriculados en la provincia de Málaga en los últimos 3 años, de los más de 65.000 vehículos, solo 3.800 son 100% eléctricos. Es decir, estamos hablando del 6%. Las ventas han ido aumentando, pero no a un ritmo significativo. El cliente pregunta, pero no se atreve a dar el paso.
Hay más interés, pero no se materializa tanto la compra. O sea, la gente pregunta, oye, esto tal. Al final se acaban comprando un híbrido enchufable. Por tanto, sí, preguntan, pero a la hora de materializar la compra cambia el asunto.
¿Y cuál es el perfil del cliente que compra un coche 100% eléctrico? Según nos cuenta el presidente de la Asociación Malagueña de Automoción, Carlos Oliva, cada vez se ve más este tipo de comprador.
Se ve gente que dispone de otro vehículo, dispone de un vehículo híbrido, un vehículo de combustión, que puede usar para viaje y tiene un segundo coche eléctrico, pues de tamaño menor o mediano, para desplazamientos por ciudad, porque como todos sabemos, los eléctricos en carretera consumen más, con lo cual todavía se acorta más la autonomía.
Un comprador que se olvida para siempre de la gasolina y se pasa al enchufe. Si se opta por la opción de repostaje más cara, una carga ultra rápida de 10 minutos con una autonomía de 250 kilómetros, eso valdría unos 16 euros. Otro punto a favor de estos vehículos es su escaso mantenimiento. A pesar de estas ventajas, el vehículo 100% eléctrico sigue sin convencer a los malagueños. Recuerda el dato. De los 65.000 vehículos matriculados en la provincia de Málaga en los últimos 3 años, solo el 6% son de este tipo. Hola, ¿qué tal? Escuchas Herrera en COPE más Málaga. Mi nombre, por si alguien te lo pregunta, es Mónica García. ¿Cuáles son los motivos por los que el cliente dice no al vehículo 100% eléctrico? Pues uno de los motivos es el precio. A pesar de contar con bonificaciones fiscales, sigue siendo más alto que el de un coche no eléctrico. Otro motivo es que los clientes prefieren esperar a que esta tecnología esté más desarrollada. Además, preocupa la conocida como ansiedad por la autonomía.
Luego la ausencia de cargadores, eso preocupa mucho a la gente, pues hay una cosa que se llama, en el sector llamamos la ansiedad por la autonomía, que quiere decir que la preocupación porque te quedes sin batería en el coche y te quedes tirado en la carretera, es una preocupación muy importante que no pasa con la gasolina.
Y para que eso no ocurra, para no quedarse tirado por la falta de cargadores, existe una ley que obliga a las gasolineras convencionales a instalar cargadores eléctricos.
Si vendes más de 5 millones de litros hasta 10, tienes que poner un punto de recarga de 50 kilovatios, y si vendes más de 10 millones, tienes que poner uno de 150 kilovatios. Y en cualquier caso, cualquier estación nueva que se construya o si se hace una reforma de la estación, se tiene que implantar también un punto de recarga.
Quien nos explica esto es el presidente de la Asociación de Estaciones de Servicio de Málaga, Luis Calero. Pero, según nos cuenta aquí en COPE, Luis Calero, esta ley tiene una cara B, porque obliga a las gasolineras que están en manos de pequeños empresarios a asumir importantes inversiones para eso, para disponer de cargadores eléctricos. Los números, dicen, no salen.
Bueno, pues un cargador de 150 kilovatios puede costar 70, 80, 90 mil euros y uno de 50 kilovatios igual te cuesta 30, 40, 50 mil euros. Y al final es que no la rentas, o sea, una inversión que te ocupa un espacio de la estación de servicio que requiere una inversión económica importante y que no la rentas porque no hay coches eléctricos.
Esta es la inversión necesaria para la instalación de cargadores en las gasolineras, siempre y cuando no haga falta adaptar la acometida de corriente a la potencia necesaria. Entonces, en ese caso, la cifra sube.
Si tiene una potencia eléctrica determinada, necesita una serie de acometida que en muchas ocasiones no está preparado la instalación eléctrica para llevar esa potencia, y la acometida para llevarla pues igual te cuesta 200 o 300 mil euros. En fin, que son muchos, generan muchísimos problemas.
Una gran inversión que, dicen, no es rentable para la mayoría de las gasolineras de la provincia de Málaga. Cargar el coche 100% eléctrico en una gasolinera es una opción. También puede ser en un centro comercial o en una estación de cargadores a pie de carretera. Pero la más cómoda de todas es hacerlo en nuestra propia vivienda, en nuestra propia casa. Si la vivienda es independiente, es una casa unifamiliar, pues no hay problemas. Instalas el cargador eléctrico en tu propio garaje y no hay más problema. Pero ¿qué ocurre si tu garaje, si tu plaza de garaje está en una comunidad de vecinos? ¿Puedes instalar un cargador en tu plaza de parking? Vamos a intentar resolver todas las dudas con ayuda de Manuel Díaz, es vicepresidente del Colegio de Administradores de Fincas de Málaga. Manuel, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Manuel, ¿es posible instalar un cargador en nuestra plaza de garaje comunitario? Y si es posible, ¿cuál es el procedimiento que tendríamos que seguir?
Bueno, pues sí, sí que es posible. Tenemos ahora, bueno, hace ya un tiempo, la Ley de Propiedad Horizontal, el artículo 17.5, bueno, faculta a cualquier propietario que quiera instalar un cargador eléctrico dentro de su plaza de aparcamiento, es decir, aunque sea dentro del garaje comunitario, tiene que estar dentro de su propia plaza de aparcamiento, puede instalar un cargador. Y el paso a seguir, la ley lo único que dice es que tiene que comunicarlo a la comunidad de propietarios, con lo cual simplemente el propietario lo que debe de hacer es una comunicación, pues en este caso a su administrador, indicándole que va a hacer una instalación del cargador comunitario. Y bueno, entiendo que tendrá un proyecto y demás, pues normalmente lo que se suele pedir es que nos manden una copia de ese proyecto para comprobar que todo se hace conforme a normativa.
Manuel, ¿esto cómo se cobra? Porque cuando vemos en un garaje comunitario, en el bloque de vecinos, un coche eléctrico que se está, bueno, pues cargando, tú dices, oye, ¿esta factura la paga el dueño del vehículo o la paga toda la comunidad?
Bueno, esto lo paga cada propietario, es decir, cada persona que instala su propio cargador es el que paga su consumo, porque digamos que tú pones el cargador, que lo pones en la plaza de aparcamiento, pero toda la instalación va hacia el cuarto de contadores, donde están todos los contadores de la luz, y se conecta directamente a tu propio contador particular, es decir, desde tu propio contador, donde pagas la factura de casa, pues ahora pagarás la factura de casa y el tema del cargador eléctrico que tengas de tu coche. Ajá, normalmente, o sea, hay que cambiar el cargador porque el contador porque las potencias son distintas y demás, pero bueno, por eso tienes que venir con tu proyecto sobre la instalación.
Claro, la potencia que se necesita para cargar un coche eléctrico entiendo que no es la misma del tostador de la tostada de las mañanas, ¿no?
Claro, claro. Estamos hablando que los cargadores, los rápidos y los ultra rápidos que se están instalando ahora, pasan de los 22 kilovatios. Con lo cual, claro, estamos hablando que son potencias bastante grandes y por eso, claro, evidentemente tienes que poner un contador distinto y evidentemente con tu compañía eléctrica pues tendrás que contratar de acuerdo a la instalación que estés realizando.
Claro, existen empresas especializadas en todo esto, que no nos tenemos que asustar, que pues bueno, pides presupuestos en distintas y te quedas con la que quieras, y esas empresas especializadas entiendo que son las que se encargan de todo, ¿no?
Sí, ya hoy día se hace el típico llave en mano. Hay empresas que se han especializado en todo el tema del cargador eléctrico y te lo hacen todo, desde la instalación, el proyecto, la financiación, te lo hacen todo. Ellos te lo hacen todo de tal forma que tú al final lo único que dices es cuánto cuesta, lo abonas y listo, pero te lo gestionan todo, incluso las subvenciones.
Claro. ¿El precio medio de una instalación de un punto de recarga en un garaje comunitario o incluso en un garaje privado? Porque estamos hablando del ejemplo del garaje de la comunidad de vecinos, pero también en un garaje privado entiendo que todo es igual.
Sí, sí, la instalación es exactamente la misma, porque si lo haces en un garaje privado tuyo, al final la instalación tienes que llevarla contra tu propio contador o contra el sistema de placas solares o lo que tengas instalado, pero al final estamos en el mismo sistema, es decir, entonces, bueno, el procedimiento viene siendo el mismo y estas empresas especializadas pues te lo hacen todo. El coste, claro, esto al final depende, porque al final los cargadores, hay distintos tipos de cargadores, pero depende también del cableado, que al final el cableado es el que hace que también te suba o no el precio, pero por lo que hablamos un poco con los comuneros, con los que hacen estas instalaciones, rondan los 1.200, 1.500 euros aproximadamente una instalación normal.
En general, ¿este es un tema que preocupa o que genera alguna disputa en las comunidades de vecinos? ¿O se le explica lo que dice la ley, se explica que lo paga el señor que va a instalar su cargador eléctrico en su plaza de garaje y no hay más problema? ¿O da dolores de cabeza a los administradores de fincas?
Ahora mismo no nos está dando problemas, es decir, salvo casos de edificios muy antiguos, que la problemática principal que tenemos es llevar el cable, es decir, llevarlo desde tu contador hasta el aparcamiento, pues hay algunos sitios que es más complicado porque hay que hacer calos en los forjados, etcétera, y entonces eso es lo que suele traer un poquito más de problemas. Nosotros en este caso lo que instamos siempre en edificios más antiguos es cuando esto es una cosa que ya lo tenemos encima y habrá que cada vez de forma más habitual hacerlo. Lo que intentamos hacer es que haya una preinstalación comunitaria, es decir, instamos a las comunidades que hagan una pequeña preinstalación en la que dejan pues estos calos hechos, bandejas por donde van los cables, hasta tráqueas por donde van a ir esos cables, y luego ya cada propietario hace su propia instalación. Pero eso ahora mismo es lo que un poquito más problemático nos puede traer, pero como realmente son muy pocos todavía los cargadores que se están instalando, al día de hoy no nos está generando demasiado problema ni demasiado conflicto.
Claro, hoy aquí en COPE Málaga estamos precisamente eso, analizando la evolución del coche 100% eléctrico aquí en Málaga y qué mejor para saber si es real esa implantación, el porcentaje de implantación, por así decirlo, que los administradores de finca. Esto entiendo que todavía es muy, muy, muy residual, ¿no?
Sí, es muy poquito. Ya. En todas las comunidades hay ya cargadores, pero a lo mejor estamos hablando de una comunidad de 40 o 50 propietarios, igual hay uno, igual hay dos. Es decir, estamos hablando que es una cosa que es muy residual, pero sí que es cierto que en el último año hemos notado mucho la evolución. Se ha notado que se van haciendo más instalaciones y bueno, ya cuando entre todo esto de las bajas emisiones y demás en las ciudades, cada vez tendrá que haber más coches eléctricos y bueno. La subida de los precios al diésel y demás, esto al final entendemos que es casi el presente, no el futuro, es un presente y como bien dices hay que ir tratando y normalizando.
Sí, estamos abocados a eso, al coche eléctrico, así que poco a poco tenemos que ir asimilándolo. Manuel Díaz Celes, vicepresidente del Colegio de Administradores de Fincas de Málaga, que siempre que hay tema de vecinos, están los administradores de fincas para decir, oye, esto dice la ley, hay que aplicar la ley así. Manuel, muchísimas gracias, feliz entrada de año, por cierto.
Muchísimas gracias a vosotros igualmente y a vuestra disposición para lo que necesitéis. Buenas tardes.
Pues hoy aquí en COPE Málaga analizamos la evolución del coche 100% eléctrico, una opción por la que en los últimos 3 años solo han optado el 6% de los coches que se han matriculado en ese periodo. Aunque las ventas han ido aumentando año tras año, eso es cierto, pero la verdad es que de una manera muy leve podemos decir que el coche 100% eléctrico sigue sin convencer de momento a los malagueños. 12.44 minutos, nos asomamos al balcón de F. Sainz, tu ferretería, que patrocina el tiempo. Hoy con una jornada de cielos azules con algunas nubes altas que van a ir aumentando hasta dejar cielos cubiertos al final del día. Incluso meteorología habla de precipitaciones débiles, pero en el interior de la provincia, más probables en la serranía de Ronda. Esas lluvias van a continuar durante la madrugada, durante la noche, y a primera hora del día de mañana, primera mitad del día de mañana, pues se irá despejando. En todo caso, como te digo, básicamente en la zona occidental de la provincia de Málaga. Las temperaturas van a oscilar entre los 19-20 grados que nos anuncian para hoy en la costa, en toda la costa malagueña, y los 16-17 grados en el interior, en Ronda y en Antequera. Eso hoy. Para mañana incluso van a subir en el litoral. Alcanzaremos máximas de 22 grados. A esta hora también nos asomamos a las carreteras. Según informan desde la DGT, se circula sin complicaciones por la red viaria de la provincia. Aquí en la capital, según el Centro de Gestión de Tráfico del Ayuntamiento, tenemos tráfico intenso de entrada a Málaga por la avenida Blas Infante, también por la avenida Valle Inclán y de salida por la avenida de Velázquez. Si te digo que Málaga ha vivido el mejor año turístico de su historia, ese titular pues te va a sonar, porque es lo que viene ocurriendo en los últimos ejercicios. Pero 2024 ha dejado un balance turístico muy particular.
Hemos tenido más visitantes que nunca, pero los ingresos generados por el turismo han crecido a un ritmo que triplica la llegada de visitantes. Como he dicho, más calidad que cantidad. Y también los empleos creados a más del doble, y la rentabilidad hotelera también ha crecido a más del doble.
Lo dice el presidente de la Diputación de Málaga y de Turismo Costa del Sol, Francisco Salado, que el turismo en la provincia ha ganado en calidad, porque los turistas, entre otras cosas, han dejado más dinero. ¿Cuáles son los datos? Carmen Cerván, buenas tardes.
Hola, Mónica, buenas tardes. Datos, por ejemplo, que en 2024 la Costa del Sol ha recibido casi 14 millones y medio de visitantes, un 3% más que el año anterior. Que esos turistas han generado unos ingresos de 21.200 millones de euros, un 11% más. Que el empleo turístico ha alcanzado los 137.000 empleos mensuales, un 7% más, y que también crece la rentabilidad hotelera. Datos que evidencian la importancia que tiene el turismo para la economía malagueña, según el presidente de la Diputación.
El turismo es nuestra principal industria y el sector productivo más importante de nuestra provincia, de Andalucía y de España. En todos los términos, en términos económicos y en términos de empleo. No me cansaré de hacer pedagogía con esto, porque considero que es muy necesario, y yo sé que lo saben la gran mayoría de los malagueños, que conozcan los datos objetivos y la realidad de lo que aporta la industria turística. En estos tiempos, donde hay un sector político que jalea la turismofobia desde algunos ámbitos interesados. Un gran error.
Las previsiones para este inicio de 2025 también son positivas. Hasta abril, las aerolíneas han puesto a la venta más de 4 millones de plazas para viajar en avión a la Costa del Sol, un 11% más que el año pasado. En cuestión de rutas aéreas, el presidente de la Diputación confía en que se amplíe la conexión directa con Nueva York más allá del verano, que se creen nuevas rutas con Estados Unidos a ciudades como Miami, Detroit o Atlanta, y que China decida que el vuelo directo que planea con Andalucía, que anunció en septiembre, conecte con Málaga y no con Sevilla, que es la otra opción.
Estamos a espera de que el gobierno de China pues decida dentro de esas propuestas que se han puesto sobre la mesa, Sevilla-Málaga. Yo siempre soy muy optimista y creo que no tenemos competencia en lo que puede ofrecer el aeropuerto de Málaga a otros aeropuertos de otras provincias. Aunque sean compañías pues, vinculadas al gobierno de China, no quieren tener pérdidas. Evidentemente, cuando ponen sobre la mesa un vuelo que supone muchos gastos y quieren llenarlo, evidentemente, yo estoy convencido que si vienen a Málaga es mucho más atractivo, van a tener más capacidad de tener que sea más rentable que sea otra provincia de Andalucía.
Bueno, veremos qué ocurre finalmente con ese vuelo directo que China ha anunciado con Andalucía, a ver si es Málaga o es Sevilla, a ver qué pasa. En todo caso, te recuerdo el dato. En 2024, el año que acabamos de terminar, la Costa del Sol ha recibido casi 14 millones y medio de visitantes, aunque lo que más crece son los ingresos turísticos. Según el presidente de la Diputación, estamos hablando de más de 21.000 200 millones de euros. En deportes, el partido Málaga-Depor, que se ha declarado de alto riesgo. Emilio Guerrero, buenas tardes.
¿Qué tal, Mónica? Saludos y buenas tardes. Era un secreto a voces y sobre todo por lo acaecido en el partido que se disputó en la primera vuelta el pasado 6 de octubre allí en Coruña, en el estadio de Riazor, cuando los violentos, tanto del Málaga como del Deportivo, pues liaron una batalla campal vergonzosa y que incluso se ha saldado con 140 aficionados del Málaga sancionados y otros tanto del Deportivo de La Coruña. Y además venimos de una semana también, o de un fin de semana lamentable, con los hechos también acaecidos en ese partido entre el Marbella y Atlético de Madrid, donde de nuevo los violentos fueron noticia, en este caso también los violentos del Frente Atlético, que camparon a su ancha por el barrio de Miraflores, por la zona de Segalerba, así que toda precaución es poca. Y ese partido entre el Deportivo y el Málaga, o el Málaga y el Deportivo, del sábado 6:30 en la Rosaleda, pues se ha declarado de alto riesgo. A pesar de todo ello, es un auténtico partidazo, evidentemente, y no vamos a dejar de contar las buenas cosas que tiene ese partido. La primera es que el estadio va a estar completamente lleno. El Málaga, a falta todavía de 3 días para que se inicie el partido, ya ha colgado el cartel de no hay billetes. Habla el jugador del Deportivo de La Coruña, Chivo Navarro, del ambiente que se van a encontrar en Málaga.
Campo bonito, he tenido la suerte de haber jugado allí en Primera División y la verdad que siempre hay un gran ambiente y bueno, se espera pues que vaya mucha gente, seguramente esté lleno, una afición que apoya mucho a su equipo, que creo que han hecho una buena primera parte de la temporada para ser un recién ascendido y bueno, como te digo, empujarán, nos lo van a poner muy difícil, pero bueno, confiamos en nosotros, en hacer nuestras cosas bien, como hemos hecho muchas veces fuera de casa y bueno, vamos a ir a por los 3 puntos y ese es nuestro objetivo.
Y también se ha colgado el cartel de 9 billetes en Atlético Malagueño Real Jaén, va a ser el primer lleno de la nueva ciudad deportiva del Málaga Club de Fútbol. Y contarte, Mónica, que hoy más que nunca no te puedes perder Deportes Cope Málaga, porque vamos a tener a un jugador del Málaga, va a estar con nosotros Carlos Puga y va a estar todo un capitán de Unicaja. Con nosotros hoy también Alberto Díaz.
No me pierdo nunca Deportes Málaga, contigo y con Javier Bautista suelo comer, almorzar y ya echar la tarde de trabajo. Gracias, Emilio, hasta las 3.
A ti, hasta luego, adiós, Mónica.
Recuerda que estás escuchando Cope Más Málaga y que si te llama alguien para preguntarte ¿pero qué emisora escuchas? Pues tú dices, pues Cope Más Málaga. ¿Y a qué persona escuchas? Pues a Carmen Cerván, a Andrés Atienza, a Mónica García, esa soy yo, a Emilio Guerrero, a Pedro González, a Javier Bautista, en fin, a Enrique Ortiz. Tienes que decirlo, es importante. A partir de hoy te pueden llamar y preguntarte qué emisora y qué periodista, qué comunicador escuchas. Ve aprendiéndote los nombres, que seguro que nos escuchas todos los días y seguro que a lo mejor algún apellido te baila. En todo caso, estás escuchando Cope Más Málaga y te quiero hablar ahora de investigación. De la investigación que se realiza en nuestra universidad, de la Universidad de Málaga, te quiero hablar de una nueva infraestructura que se ha inaugurado en el Parque Tecnológico y que va a servir para realizar investigaciones innovadoras en el ámbito de la biomedicina y la nanomedicina. Pedro González, buenas tardes.
Buenas tardes, Mónica. Fíjate, un proyecto que va a servir para desarrollar nuevos radiofármacos para el tratamiento de distintas enfermedades como, fíjate, el cáncer, enfermedades neurodegenerativas, cardíacas, inflamatorias, obesidad y diabetes, entre otras.
Bueno, suena a muy interesante y muy innovador. El investigador responsable de esa instalación es Sergio Cañete. Sergio, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Sergio, exactamente esta nueva instalación de la que hablamos, ¿cómo es y cómo funciona?
Bueno, pues es una instalación que, como decíais en el comienzo de la charla, es innovadora, es una instalación única en Andalucía y que, bueno, tuvimos la suerte de que los Reyes Magos llegaron de forma anticipada el 18 de diciembre del año pasado, en el que por fin pudimos poner en funcionamiento esta nueva instalación, que es una instalación radiactiva, que forma parte del Instituto IBIMA Bionan, que es un instituto de investigación que está conformado por la Consejería de Salud y Consumo, la Consejería de Universidad de Investigación e Innovación y la Universidad de Málaga. Y por la parte de la Universidad de Málaga, yo soy responsable en protección radiológica y todo lo referido a esa instalación radiactiva. Pero claro, evidentemente es una instalación muy potente que forma parte de la infraestructura científico-tecnológica singulares de España. Y bueno, allí el personal con el director, el profesor Tinaone a la cabeza y las investigadoras que realmente son la pieza fundamental, la doctora García, la doctora Feijó, pues son las encargadas de poner en valor esa instalación que como decía, es única en Andalucía y esperemos que sea referente en España, por cuanto cuenta con instrumentación de última generación basado en imagen molecular, zona dedicada a rayos X, a irradiación, que nos va a posibilitar pues lo que comentaba, ¿no? El hacer estudios de radiofármacos existentes y nuevos radiofármacos en aplicación en infinidad de ámbitos de la salud y en el mundo de la investigación en la biomedicina, sí. Estamos muy contentos.
¿Qué son los radiofármacos, por cierto, Sergio?
Pues, bueno, es bastante simple de entender. Por un lado tenemos radio relacionado con su capacidad de ser material radioactivo y fármacos normales y corrientes que lo que hacemos es marcar, señalar con esta propiedad que tienen los materiales radioactivos una molécula y luego hacer su seguimiento, ¿no? Hacer el seguimiento pues para detectar posibles tumores, como es la tomografía de emisión de positrones y otras técnicas, ¿no? Que el avance, digamos, ahora mismo, el siguiente paso es no solo hacer el diagnóstico, sino hacer también la terapia, ¿no? Lo que se denomina teracnosis, en la que se conjugan dos radiofármacos, uno que nos sirve para diagnosticar, identificar a nivel molecular dónde está la patología que se quiere seguir, y otro que es el que se va a comportar, pues bien, como una nanoesfera o en distintas formas, que es el que haga la terapia. Esto está muy relacionado con la medicina del futuro, ¿no? No solo personalizada, sino que adaptada a las necesidades de cada uno de los pacientes.
Sergio,
y esta instalación, pues... Uh-huh. Sí, disculpa.
No, Sergio, te decía que toda esta instalación, todo lo que nos explica, pues supongo que científicos que nos escuchen y médicos y, en fin, que lo sabrán valorar. Pero nosotros, los ciudadanos, los oyentes de ese programa, para saber valorarlo, esto a nosotros, a las personas que están sometidos pues a un cáncer o a una enfermedad neurodegenerativa o una cardiopatía... al oyente que nos esté escuchando, que exista este centro, esta instalación tan importante aquí en el Parque Tecnológico, ¿esto nos va a beneficiar directamente de alguna forma?
Directamente el paciente, este es un instituto de investigación preclínico. Es decir, aquí se hace investigación por un lado de base y luego investigación también traslacional, que es la que luego va a llegar a los hospitales. Pero claro, va a afectar en el sentido de que esta investigación en nuevos radiofármacos son trasladadas de forma más o menos rápida al uso en el entorno hospitalario. Por eso comentaba al principio que es un IBIMA Plataforma Bionan, es un centro muy interesante por cuanto conjuga no solo la universidad, sino que está la Consejería de Salud y también la de Universidades. Es decir, tres ámbitos de conocimiento que van de la mano para que el paciente el día de mañana pues tenga la mejor tratamiento posible. Y esto es una de las patas de la que se nutre el instituto. El instituto es muy amplio. El instituto IBIMA Plataforma Bionan tiene diversas áreas y cada una son temáticas y punteras en su campo de actuación.
Bueno, pues lo que están trabajando Sergio Cañete y un montón de investigadores en esa instalación en el Parque Tecnológico, pues en unos años, espero que sean menos que más, se podrá aplicar a las personas que se ven sometidas a enfermedades como el cáncer, enfermedades neurodegenerativas, estamos hablando del Alzheimer, por ejemplo, enfermedades cardíacas, correcto, inflamatorias, la obesidad, la diabetes, en fin. Así que, Sergio, no te entretenemos ni un minuto más, que queremos que sigáis investigando. Sergio Cañete, pues, muchísimas gracias.
Pues muchas gracias y me gustaría, bueno, básicamente finalizar que no solo son el equipamiento de última generación, sino como bien decía, los investigadores que están allí en el instituto día a día sacando esa tecnología hacia adelante. Está muchas bien. Gracias.
Gracias, Sergio. Un abrazo enorme. Gracias. Si yo te quiero, te quiero y te quiero. Vamos a llegar enseguida al boletín de noticias de la una de la tarde, que siempre nos gusta saber qué pasa ahí fuera, en España y en el mundo. Y después te voy a presentar al doctor Pedro Navarro. Es uno de los dos candidatos que aspiran a presidir, en su caso, a volver a presidir el Colegio de Médicos de Málaga. Los médicos el próximo lunes tienen que ir a votar. Te lo cuento enseguida. Antes, noticias. Y después te espero aquí en la ciudad de la provincia del Paraíso.
Mediodía.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Una de la tarde, 8 minutos. Los dos candidatos a presidir el Colegio de Médicos de Málaga están en plena campaña electoral. Será el próximo lunes cuando las urnas decidan quién va a presidir esta entidad durante los próximos años. En COPE Málaga estamos conociendo las propuestas de los candidatos. Ayer pasaba a esta hora por estos micrófonos Antonio González Chamorro. Hoy quiero saludar a Pedro Navarro, al doctor Pedro Navarro. Doctor, buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Doctor, para quienes no le conocen, ¿puede contarnos brevemente su trayectoria profesional?
Bueno, mi trayectoria, estudié aquí en Málaga, en interno, en el Colegio Menor Mediterráneo. Con posterioridad estudié medicina en Sevilla, especializándome en pediatría. Hice distintas intervenciones profesionales en pueblo y en zona hospitalaria, pero mi máxima experiencia profesional y trabajo ha sido en atención primaria, sobre todo en centro de salud, en El Palo y ahora actualmente en Trinidad Jesús Cautivo.
Doctor, desde el año 2021 ha presidido el Colegio de Médicos de Málaga. Ahora aspira a seguir en el cargo. ¿Por qué vuelve a presentarse?
Bueno, sobre todo porque contamos con la confianza de un gran número de médicos malagueños que se han sentido protagonistas de la multitud de proyectos que hemos desarrollado de forma conjunta en el colegio en estos 4 años, como usted bien ha dicho. Y ellos quieren que cumplamos de estas líneas estratégicas que hemos tenido, sobre todo desarrollando lo que hemos hecho en atención primaria, en medicina hospitalaria, la medicina privada, salud pública, la solidaridad, la formación y, sobre todo, algo novedoso en nuestro proyecto, la innovación. Esa es la razón fundamental. Nuestro único objetivo es, por supuesto, servir a los médicos. Y eso es lo que me ha empujado a volverme a presentar.
¿Balance qué hace de estos años en los que ha sido presidente? ¿Balance absolutamente positivo o cabe la autocrítica?
Siempre la autocrítica, siempre, nunca se puede estar uno conforme con lo que se hace, hay que hacer mucho más, ¿no? Pero lo que sí es cierto, que en honor a la verdad y respetando a mi grupo de compañeros que me han seguido y que me han ayudado en la candidatura, hemos logrado avances significativos que se refleja en el que compromiso con los profesionales y sobre todo con la sociedad. Algunos de los logros destacaría, sobre todo, hemos modernizado en gran medida los servicios colegiados, pero sobre todo nos estamos enfrentando a grandes problemas estructurales como tiene el sistema sanitario. Evidentemente, las listas de espera, hay que condicionar mucho más las condiciones laborales que son insuficientes para el médico. El médico necesita otras condiciones laborales y salariales. Tenemos que luchar con mucho más contra las agresiones y los problemas que tenemos en la medicina privada, con unas aseguradoras que no tienen un respeto a nivel baremo y a nivel de las condiciones laborales con el médico. Hemos promovido infinidad de actividades de formación como la inteligencia artificial, que es algo totalmente novedoso en medicina. Sin embargo, la administración pública ni la privada se ha ocupado que al médico se forme en ello, pues el Colegio de Médicos, con la dirección del que va conmigo en mi nuevo mandato de vicepresidente primero, el doctor Trujillo, un experto en inteligencia artificial, hemos hecho curso de inteligencia artificial. Algo que, bueno, pues como soy pediatra, pues estoy muy sensibilizado. Hemos hecho una gran campaña contra la importancia de los niños de las pantallas, del uso de las pantallas, también de las bebidas energéticas, que toman bebidas energéticas como si tomaran refresco. En fin, que hemos hecho muchas actividades, pero sobre todo, lo que yo más incidencia he querido hacer es favorecer y reforzar la relación entre los médicos y la ciudadanía. tienen que respetar al médico y tienen que saber la importancia que tiene su médico y la cercanía que debe tener el médico con el paciente y también el paciente con el médico. Yo creo que son los pilares fundamentales como reto para mi nueva andadura, si tengo la confianza de los médicos el día 13, por supuesto, luchar por la dignificación de la profesión y este tipo de líneas estratégicas.
Doctor, ayer conocíamos las propuestas de su rival, si se puede utilizar la palabra. Bueno, al final es su rival en las urnas. ¿Qué destacaría como la gran diferencia o la más significativa entre sus planes y los de la otra candidatura?
Bueno, yo voy a trabajar por dignificar la figura del médico. Es decir, que el médico trabaje en un entorno laboral que le permita ejercer su profesión de la forma más digna. Digna y segura, y con, por supuesto, también con el reconocimiento que merece su labor por la altura de los conocimientos y la responsabilidad que tiene. Esto incluye, evidentemente, una estabilidad profesional, porque tiene que tener también, además de la estabilidad, una formación continua, una conciliación familiar y personal, y un apoyo sobre todo para favorecer y disminuir esa carga de trabajo. También vamos a trabajar bastante porque la medicina se ha feminizado. Es decir, tenemos la mayoría de las compañeras nuestras del colegio, casi más del 50% son mujeres. Vamos a romper el techo de cristal. Es decir, la mujer, tanto en mi candidatura como en el colegio, tienen un protagonismo esencial y fundamental. Mi junta directiva en concreto, llevo a más compañeras que hombres, ¿no? Yo creo que eso es para mí es algo fundamental. Y por supuesto también reivindicando a la administración las condiciones que cada médico en su área de trabajo nos demande. Queremos ante todo que el Colegio de Médicos sea el sitio donde el médico se sienta representado, pero todos los médicos, valorado y ayudado. Eso es lo que yo quiero, que el colegio tenga esa importancia para que el colegio y el colegiado se sienta respaldado y valorado por su colegio.
Pues el próximo lunes 13 de enero, los médicos malagueños están llamados a las urnas para votar al presidente del Colegio de Médicos de Málaga en los próximos 4 años. Si ayer conocíamos al uno de los aspirantes, al doctor Antonio González Chamorro, hoy hemos querido presentarle a los oyentes al segundo, que actualmente es el presidente del colegio, el doctor Pedro Navarro. Doctor, muchísimas gracias y muchísima suerte para el lunes.
Ha sido un placer, como siempre, que me recibáis en vuestra casa. Y bueno, y por supuesto le pido a los médicos que cuenten con nuestro equipo para seguir trabajando, y a la población, que es para los que trabajamos. Es decir, los médicos trabajamos para la ciudadanía, que se sientan tranquilos, porque la profesionalidad, la ética y la responsabilidad del médico malagueño es muy buena, muy elevada, y por supuesto el Colegio de Médicos siempre estará pendiente que el ejercicio profesional se adapte a los códigos éticos y deontológicos. Para eso también está el Colegio de Médicos de Málaga.
Gracias, doctor. Suerte. Gracias. Muy buenas tardes. Te doy la bienvenida si te sumas ahora. Estás escuchando COPE Más Málaga. Mi nombre es Mónica García y cada día te acompaño desde las 12:30 con la información de Málaga, con las historias de Málaga, con los protagonistas, como el doctor Pedro Navarro, los protagonistas de Málaga y las historias de Málaga. Y hay historias que están ocurriendo y que te interesa conocer y que te cuento con Andrés Atienza. Escucha esto. Dice un informe del portal inmobiliario Fotocasa que en 2024 la vivienda de segunda mano se ha encarecido más de un 16% en la provincia de Málaga.
Pues sí, es la mayor subida de precios experimentada por la vivienda usada en toda Andalucía. Ese 16,4% de aumento de precio en Málaga, donde además están las casas de segunda mano más cara, con más de 3.800 euros por metro cuadrado.
Otra historia, circulaba a más del triple de la velocidad permitida y por esa imprudencia está siendo investigado. Te hablo de un motorista de 42 años.
Que circulaba a 155 kilómetros por hora en un tramo limitado a 50. Fue localizado en la carretera A366 entre Ronda y Coín, donde patrullaba la Guardia Civil. Ahora el motorista está siendo investigado por un supuesto delito contra la seguridad vial por superar en 105 kilómetros por hora el límite de velocidad máxima establecido en la vía.
Y sitúate ahora en calle Strachan, en pleno centro histórico de Málaga, una calle llena de restaurantes y uno de ellos
se ha visto afectado por un incendio esta pasada madrugada.
Se trata del restaurante Blossom, el nuevo estrella Michelin de la ciudad, un reconocimiento que recibía el pasado mes de noviembre. Las llamas han afectado a una parte del pequeño local, ha causado daños principalmente en techo, baños y en zona más al fondo de las instalaciones. Todo ello, afortunadamente, sin daños personales. Se cree que el origen del fuego ha sido un cortocircuito. De momento, el restaurante Blossom permanecerá cerrado para reparar los daños ocasionados por el fuego, aunque sus responsables no descartan abrir temporalmente en otra ubicación para poder mantener sus reservas.
Gracias, Andrés. 1:17 p.m.
Mediodía.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Muebele, calidad en el mobiliario para tu hogar al mejor precio. Colchones, sofás, dormitorios, juveniles y mucho más. Muebele, calidad y precio garantizado. Avenida Washington 49, Málaga.
En Friosol hacemos realidad tus proyectos de hostelería, productos de cocina, frío industrial, hornos y mucho más. 25 años de experiencia nos avalan. Márcale un gol a tu cocina con Friosol. Hacemos que tu negocio sea mejor. Friosol.es.
La cocina de tus sueños al mejor precio. Acosta Hogar, cocina completa con electrodomésticos 2.499 euros. Mejoramos tu presupuesto. Acostahogar.com.
Somos los más baratos. Ven y compruébalo.
Mediodía.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Si has encontrado el piso de tus sueños y necesitas una hipoteca que sea cómoda, que se adapte a ti perfectamente, el banco a lo mejor te ha dicho que no te la puede conceder, pues ni te preocupes, tú llamas a Credialpes y se lo explicas todos y ya se encargan ellos de negociar con el banco, lo hacen por ti. Infórmate en el teléfono gratuito que te repito cada día, es el teléfono de Credialpes, 900-234-235, 900-234-235. Y no me quiero ir hoy sin hablarte de nuestra salud en los pies. Qué importantes son los pies. Vamos a ver, antes de Navidad hablábamos de la cirugía del juanete y le preguntábamos a nuestro podólogo de cabecera si el juanete se puede operar con láser. Pedro González, a ver, ¿qué nos dijo el especialista?
Pues te lo voy a recordar, Mónica. Nos dijo que eso era una verdad a medias y por eso quedamos entonces en hablarlo más adelante. Y ha llegado el momento en este primer espacio del nuevo año. Doctor Francisco Ariza, director de Avanmed Clínica Podológica Málaga Centro. Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes y, bueno, feliz año a todos.
Igualmente. Pues te vuelvo a preguntar, ¿es verdad que el juanete se opera mediante láser?
Pues hoy mi respuesta sigue siendo la misma y es que no. Aunque yo creo que eso bien se merece, ¿no?, pues que lo expliquemos que entremos un poquito más en detalle.
Pues vamos a ello entonces. ¿A qué se refieren cuando la gente dice que le han operado el juanete con láser entonces?
Bien, veamos. Vamos a ver. El problema radica en que no tenemos muy claro si bien por estrategias de marketing o simplemente por no entretenerse en dar muchas explicaciones y dar algo así sencillo, es lo que nosotros llamamos cirugía percutánea del pie, cirugía mínimamente invasiva o cirugía MIS. Ese concepto ha ido degenerando con el tiempo y de manera popular y ahora es lo que la gente conoce como cirugía láser.
Bueno, y entonces, ¿en qué consiste exactamente esa cirugía percutánea del pie?
Bueno, como siempre, explicamos de una manera muy simple, muy coloquial y muy poco científica para llegar a la máxima población posible. Consiste en que hacemos unas pequeñas incisiones, unos pequeños cortecitos o rajas de menos de 5 milímetros, que es lo que nosotros vamos a llamar portales. Vamos a introducir unas fresas, unas limas, unas sierras específicas para el hueso, pueden ser pequeñas heriditas tan pequeñitas, y vamos a cortar precisamente por los sitios que a nosotros nos interesa.
5 milímetros. Yo no sé si eso es poco o es mucho, pero lo que me preocupa es si eso deja o no cicatriz.
Pues pensemos que lo pequeñitas que son, ¿no? Entonces eso prácticamente no se ve la cicatriz y, como es lógico, con el tiempo se va a disimular mucho más. De ahí puede venir también eso de que se haya extendido el concepto ese y pensemos que se ha operado mediante láser.
Bueno, y si el juanete no se opera en vuestra clínica con láser, ¿qué otras cosas se operan realmente con láser en el pie?
Pues con láser lo que hacemos son pequeñas cirugías, principalmente de partes blandas. Pueden ser pues la perruguita, cierto tipo de callosidades. Bueno, y por supuesto nuestra cirugía estrella con el láser, que es la cirugía de la onicocriptosis o de la uña encarnada, que es una técnica de la que fuimos pioneros en el año 2014 y que hoy en día Es una técnica muy popular con un resultado buenísimo y ahí sí estamos hablando realmente de operar el láser, no de otras técnicas de las que hemos hablado anteriormente.
Sí, ¿te parece? Volvemos a los juanetes. ¿Todos los juanetes se pueden operar mediante lo que ya has aclarado que realmente se llama cirugía percutánea o cirugía MIS? Que también tendría que explicar qué es esto de MIS.
Bueno, el concepto de MIS es cirugía mínimamente invasiva. La M de mínima, de mínimamente, perdón, el y la... Y la S, la I de invasiva, perdón, y la S de surgery, que viene del inglés, ¿vale? O del americano. Realmente sí que se puede operar, todos los juanetes se podrían operar. Nosotros en AvantMed, Clínica Podológica Málaga Centro, realmente lo que hacemos es que, en función a la técnica quirúrgica que tengamos que emplear, lo que vamos a hacer es que vamos a optar por unas técnicas u otras. Vamos a optar por técnicas tradicionales o abiertas, vamos a optar por técnicas percutánea, y siempre vamos a hacer buscando lo que para el paciente ofrezca unos resultados más duraderos en el tiempo, mejores resultados.
Y por tu experiencia, ¿tú prefieres la cirugía percutánea o la cirugía abierta?
¿Y tú? ¿Prefieres vino tinto o vino blanco?
Bueno, pues eso va a depender un poco de la comida.
Pues aquí ocurre lo mismo, ¿no? En función al caso, como hemos dicho, del paciente que tengamos, nos vamos a decantar por cirugía percutánea, cirugía abierta, o incluso dentro de una misma cirugía vamos a combinar distintas técnicas abiertas y percutáneas.
Bueno, pues para terminar, recordamos como siempre que AvantMed, doctor, la Clínica Podológica Málaga Centro, es un centro especializado en cirugía del pie y biomecánica del deportista, y que como siempre, para ampliar información, hay una página web, ¿no?
Sí, efectivamente, la página web es podologiamálaga.es.
Estupendo, pues doctor Francisco Ariza, hemos empezado ya el año 2025 y lo hemos hecho con buen pie, valga la frase. Gracias y hasta la próxima.
Pues muchísimas gracias, siempre a vosotros. Un saludo.
Mediodía.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Renuévate con By Home Muebles.
Colchón viscoelástico de cama de matrimonio 22 centímetros por 129 euros.
By Home Muebles, rebajas todo el año. Avenida Washington 15, Málaga.
Bye bye.
Hasta aquí nuestra compañía hoy. Recuerda que mañana te espero a las 12:30 en punto, ¿eh? Ya sabes que la radio nunca descansa. Te quedas ahora con mi compañera Lourdes Martínez y el programa de salud de Mundo Natural.